del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos, estamos iniciando un recorrido nuevo por el arte y la cultura de México. Soy Lupita Arceo, los saludo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que se encuentra ubicada al interior del Centro Universitario del Norte. En el control operativo, como en cada emisión, me acompaña Cristian Rosales y de verdad que esperamos que pueda usted escucharnos y también disfrutar del contenido que hemos preparado para esta ocasión. Les enviamos un saludo a quienes nos escuchan semana tras semana en el 104.7 de frecuencia modulada, también para quienes nos siguen en la página electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán. Sean todos bienvenidos y deseamos que este contenido que a continuación vamos a escuchar sea de su interés, que participe con nosotros no solo con su escucha, también con sus comentarios, su retroalimentación, porque bueno, el arte y la cultura la hacemos y formamos parte todos. Para esta ocasión y también atendiendo al objetivo que nosotros buscamos a través de este formato radiofónico, es decir, sí hablar de arte, sí hablar de cultura, pero también hacerlo en nuestro contexto inmediato, porque afortunadamente, y como lo decimos en cada emisión, vivimos y pertenecemos a un país donde hay mucha riqueza cultural, muchos artistas, bastante talento, y nosotros pues no somos la excepción, dado que pertenecemos a este gran mosaico cultural, ¿no? En este sentido, vamos a conocer un proyecto que se está gestando desde aquí, desde Colotlán, particularmente impulsado por el doctor Emanuel Márquez Lorenzo. Él es doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también desde hace un par de años es académico e investigador de la Universidad de Guadalajara, particularmente aquí en el Centro Universitario del Norte. Y les decía hace un instante que hablamos con él sobre este proyecto de Arte Viraritari, que forma parte de la asociación de la que él también, por supuesto, es director general y que amablemente ha accedido a compartirnos más sobre este proyecto y también qué objetivo están buscando a través del mismo. Así que, sin más preámbulo, vamos a escuchar la primera de dos partes de una entrevista que nos ha concedido al respecto y en la que, les decía, nos habla sobre este proyecto que se está gestando ya en el norte de Jalisco con un objetivo muy puntual. Esto es El Garabato, Arte y Cultura de México. Muchas gracias, doctor Emanuel. Bienvenido a El Garabato. Por primera vez tenemos la oportunidad de charlar con usted. Y para que nuestra audiencia lo conozca un poquito, háblenos en líneas generales a qué se dedica y también, bueno, pues cuál es el quehacer que realiza usted en el Centro Universitario del Norte.
Muy bien, mi nombre es Emanuel Márquez Lorenzo. Yo soy doctor en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y llevo un par de años trabajando aquí en el Centro Universitario del Norte como profesor investigador. Tengo algunos proyectos vigentes, algunas líneas de investigación, como lo son análisis de imagen en sociedades antiguas, arqueología de la Huasteca, arqueología del Occidente de México y numismática mexicana. Y actualmente también implementé una línea sobre protocultivo de insectos, que también es algo muy importante para la región. Como te decía, me desempeño como docente, pero también como investigador.
Doctor, este término de numismática, ¿qué se refiere para quienes no dominamos estos vocablos?
Muy bien, bueno, numismática viene de numisma, que significa o puede traducirse como norma o valor. Es decir, algo que por convención social puede equivaler a una determinada fuerza de trabajo y puede ser intercambiado por otras mercancías. De hecho, el surgimiento de la moneda es muy interesante porque ocurre entre los lidios, hace ya entre el siglo 5 y 6 antes de Cristo. Es donde se acuñan precisamente las primeras monedas.
Doctor, también me interesaba que pudiera usted aclararnos el término, porque el tema por el que lo hemos buscado y usted ha accedido amablemente a contestarnos es un proyecto que surge de una asociación cuyo nombre es este. Si nos puede hablar de esta asociación también un poco y luego pues ya concretamente, ¿cuáles son los trabajos que realizan a través de la misma?
Por supuesto. Fíjate que, bueno, antes de llegar al Centro Universitario del Norte, en el año 2017 yo me comprometí a fundar una asociación civil. Esta asociación se llama Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSHA AC, y resultó como parte de un proyecto que sacó Indesol sobre, el proyecto se llamaba Joven AC. Entonces Joven AC lo que hizo fue emitir una convocatoria para que jóvenes veracruzanos de diversas regiones integraran una asociación civil y pudieran constituirse legalmente. Entonces la convocatoria se abrió en el estado de Veracruz y nuestro proyecto fue de los 10 mejores de entre más de 400 proyectos que se entregaron. Entonces, para nosotros poder organizarnos como asociación civil, tuvimos que planear todo lo que tenía que ver con la asociación, desde las líneas estratégicas o programas y también los posibles proyectos que podíamos desarrollar a futuro. Y entre esos proyectos hay uno precisamente que está abocado a plasmar la numismática. De hecho, esta línea estratégica es una de las últimas líneas que desarrollamos dentro del proyecto original y se llama Las monedas no son objetos comunes. El proyecto es precisamente plasmando la numismática. Y la idea original, fíjate, traigo aquí el documento, era la de fomentar proyectos artísticos que permitan la divulgación, concientización y preservación del patrimonio numismático de México y el mundo a través de la pintura, la fotografía y el cine documental principalmente. Entonces, de ahí nace la idea original por elaborar este proyecto que hemos denominado Numismática Mexicana en Arte Virrárica.
En Arte Virrárica. ¿Por qué en Arte Virrárica? Y ya de manera muy puntual, ¿cuál es la idea que tiene?
Muy bien, cuando yo me integré al Centro Universitario del Norte, algo que tenemos, bueno, parte de la formación antropológica es analizar los contextos en los que uno trabaja. Y parte de analizar esos contextos es ver qué puede uno aportar para el desarrollo regional. Entonces, yo siempre digo, no quiero pecar de falta de humildad por lo que voy a decir, pero siempre me he considerado una persona altruista. Y a mí, si hay algo que me agrada, es poder ayudar a los demás. Entonces, cuando yo fundé la asociación, la idea precisamente era a apoyar personas de escasos recursos, pero a través de los conocimientos. Está muy trillada esa frase de darle un pescado a un hombre y comerá un día y enséñale a pescar y comerá toda la vida, pero yo creo que más allá de enseñarle a pescar hay que enseñarle también a preparar el pescado. Entonces esa es la filosofía que tiene de trasfondo la asociación. Y cuando llegué aquí me empezó a llamar mucho la atención el arte virrárica, el colorido principalmente, esta técnica como de degradado progresivo que tienen muchas de las piezas, y entonces planteé con la asociación la posibilidad de amoldar el proyecto original de plasmando la numismática con el arte viral. Entonces esta idea se planteó originalmente en 2019 y para marzo ya teníamos el prototipo, lo que es el cuadro de prueba. Entonces este cuadro de prueba tenía la idea de presentarse originalmente en el evento titulado Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, dentro del Centro Universitario del Norte. Sin embargo, pues las condiciones que empezaron a surgir entonces con el COVID-19, pues impidieron un poco el desarrollo de este proyecto. No obstante, y con el tiempo y atendiendo a la especificidad que tiene el proyecto, pues se decidió la urgencia de darlo a conocer con el objetivo de hacer llegar un producto cultural a personas que tienen la economía para acceder a él y a la vez crear empleos temporales entre los grupos más vulnerables de la región, que en este caso pues están, vienen siendo pues los grupos biráricas, ¿no? La falta de trabajo, la falta de empleo. Incluso una de las personas que está incluida dentro del proyecto pues tuvo que dejar de rentar un local, ¿no? Que era donde vendía su trabajo y que ahora pues se va a estar colaborando con nosotros.
Doctor, ¿cuántas personas están entonces participando en este proyecto? Y por supuesto, pues eso me llevará a la siguiente pregunta. Al darnos un número, también será la misma cantidad de familias que se estuvieran ayudando en ese sentido. Y bueno, le doy la siguiente pregunta después.
Claro. El proyecto original está planteado para la elaboración de 25 cuadros de cada serie. Son 20 series. Y estas series se van a estar dando a conocer progresivamente en lapsos de 3 a 4 meses. Entonces la idea es que quienes van a apoyar el proyecto puedan adquirir el cuadro, pero tengan las facilidades de pago, que también al artesano le permitan trabajar de manera adecuada y progresiva. Entonces, de momento tenemos planteado reunirnos con un pequeño grupo de artesanos, 4 artesanos. Ya están ahí, por ahí, ya se ha hablado con ellos para reunirnos en los próximos 10 o 15 días y establecer cuál va a ser la ruta de trabajo para estos primeros cuadros que ya están colocados, que son 7 apenas, pero la idea es colocar 25. A pesar de la importancia del proyecto, ha tenido poca demanda, más que nada debido a que este surgimiento de la pandemia pues ha afectado la economía de todos, ¿no? Yo no descarto que en las siguientes series, que la siguiente serie se va a dar a conocer a finales de noviembre, principios de diciembre, pues podamos tener más apoyo de la comunidad numismática del país.
Claro. Oiga, doctor, ¿la temática en este caso la elige el propio creador?
Se elige por asamblea. Y en la asamblea, para el primer caso, se eligió un prototipo de la moneda de un peso caballito. La moneda de un peso caballito es una moneda muy famosa, que incluso tiene su propio libro, y es una moneda muy conocida entre los coleccionistas. Se acuñó entre 1910 y 1914, y el prototipo de esa moneda es de 1907, y la elaboró un francés que lo hizo por encargo de Porfirio Díaz. Entonces, hay por ahí muchos diseños de monedas que están contemplados, y de hecho se vio la viabilidad del proyecto debido a que la numismática mexicana es de las más relevantes del mundo. Prácticamente los numismáticos de todo el mundo coleccionan moneda mexicana, porque es precisamente en México donde se establece la primer casa de moneda a nivel continental y que ha tenido pues estos procesos revolucionarios como son la independencia y la propia revolución, que han llevado a la acuñación y diversificación de monedas en diversos periodos. Entonces la riqueza en formas, en materiales, en diseños es vasta, por lo tanto la colección es viable.
Doctor, usted evidentemente no es de esta tierra, ahora está aquí por cuestiones académicas. ¿El proyecto estaría nada más entonces mientras usted esté aquí, o hay algún tipo de garantía para esos artesanos, sobre todo por este objetivo que persiguen, ¿no? Que es apoyar a las personas más vulnerables, pero también algo muy importante y muy necesario, difundir el arte?
Por supuesto. Mira, yo contemplo eso, o sea, yo no sé cuánto tiempo voy a estar trabajando en esta región. Sin embargo, los proyectos que tengo implementados tanto dentro de CUNORTE como dentro de la asociación civil, pues son proyectos a mediano y largo plazo que permiten pues mantener una continuidad en relación con los resultados. Y ya una vez estableciendo también una relación estrecha con los artesanos, yo creo que independientemente de estar o no estar en la región, pues se permite una comunicación viable y la posibilidad pues de hacer los envíos y los pagos a través de las plataformas debidas, ¿no? Claro. Y las mensajerías adecuadas.
Con esta precisión de parte del doctor Emanuel, vamos a hacer un corte de estación, pero esperamos que nos siga acompañando porque a nuestro regreso escucharemos la segunda parte de esta charla que ha sostenido con su servidora y, por supuesto, la audiencia de El Garabato.
Escuchas el Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el Garabato. Regresamos.
Después de esta breve pausa y como lo comentamos en un inicio, retomamos la entrevista que nos ha concedido el doctor Emanuel Márquez Lorenzo, director general de la Asociación Numismática de Xalapa, y que además él es investigador de aquí, del Centro Universitario del Norte, y hoy nos está hablando sobre este proyecto de arte birraritari. Ya en un primer momento nos explicaba qué objetivo están persiguiendo, cuál es la dinámica de este trabajo, qué avances se tienen al respecto, y en esta segunda parte de la conversación continuamos hablando sobre un proyecto que busca generar mano de obra, darle oportunidad a los grupos más vulnerables, en este caso a los grupos birraritari, y también de esta forma impulsar el arte que se está creando desde aquí, desde el norte de Jalisco. Continuamos entonces con esta charla y les recordamos que esto es el Garabato, Arte y Cultura de México. Doctor, este proyecto incluye a toda la zona, porque en Colotlán obviamente hay personas que se dedican a ello, o personas birraritari, pero en las sierras que también están asentados allá y las cuestiones económicas son diferentes. ¿Cómo está ese aspecto? Y no sé qué tanto lo han considerado ustedes en el proyecto inicial.
Por supuesto, creo que es algo muy importante lo que comentas, ¿no? Sin embargo, pues yo parto de lo conocido, y lo conocido pues es este compañero que te digo que se llama Aurelio. Hay también un estudiante de la maestría en antropología urbano, también le extendí la invitación a él para que participara, y pues la idea es apoyar a chicos que están estudiando, ¿no? Para que de alguna manera ese ingreso les permita continuar con sus estudios. También, debido a que pues no ha tenido una gran demanda el proyecto, te comentaba que son 7 los cuadros que se han demandado al momento, y todavía falta colocar 18 de esta primera serie, es el número de artesanos que podríamos apoyar tentativamente, a menos que cada uno de estos artesanos trabajara 2 cuadros, que también sería otra de las opciones. Sin embargo, el ingreso íntegro del proyecto pues queda en manos de los artesanos. Porque esa es la finalidad.
Estos cuadros obviamente están elaborados con Shakira.
Sí, el trabajo en Shakira, el espacio que tiene el artesano para trabajar dentro del cuadro es de 30 centímetros de diámetro. Aparte, el cuadro está diseñado de tal manera que tiene un bajo relieve donde se plasma la imagen deseada, y va a llevar una placa metálica donde van las especificaciones técnicas de la moneda representada, así como una breve sinopsis histórica de su relevancia. Entonces, la idea también es que nos apoye pues uno de los carpinteros de aquí de la región, para que pues todo el recurso quede íntegro en Colotlán y alrededores.
Doctor, ¿cuánto tiempo le llevaría al artesano realizar estos cuadros? ¿Cuántos están considerando?
Nosotros estamos considerando, y de hecho ya lo comunicamos a los interesados, porque sí hubo muchos interesados, pero de repente esta cuestión económica, pues te comentaba, o sea, no es sencillo. Bueno, se pidió un primer pago para apartado antes del 28 de septiembre, que es con base en lo cual nosotros hemos determinado el número de cuadros que ya están colocados, para realizar un posterior pago a finales de octubre y otro a finales de noviembre. La idea es que nosotros a mediados de diciembre ya tengamos los cuadros elaborados, armados y listos para enviar por paquetería a las personas que apoyaron el proyecto.
¿Que en este momento cuáles son sus compradores en dónde?
Hay algunos, principalmente en la Ciudad de México. Por ejemplo, uno de ellos es Andrés Hernández Núñez. Él estuvo muy interesado en el proyecto. Y lo bonito, ¿sabes qué es? Que empiezan a surgir mayores intereses en la artesanía birrárica. De hecho, Andrés me comentaba su interés por adquirir una figura de un caballo. Entonces platiqué con Aurelio, le dije, mira, hay un cliente que le interesa adquirir una figura así y así. Se acaba de concretar el trato hace unos minutos, ya una figura por un determinado precio. Entonces esto también le ayuda a los artesanos a colocar otro tipo de productos entre los compradores.
Claro, de hecho también de ahí un poco el interés de esta pregunta, porque además de esta cuestión económica que es muy importante, también es la proyección que se le da al arte que se está construyendo desde aquí, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que todas las comunidades indígenas de nuestro país tienen manifestaciones artísticas maravillosas, ¿no? Principalmente en relación a textiles. Y pues te digo, yo cuando llegué aquí, o sea, a mí me maravilló mucho este colorido, estas técnicas de degradado que están implícitas en el trabajo con Shakira y que me tocó incluso verlas en campo. Tuve una salida con uno de mis estudiantes que titulé y tuvimos oportunidad de ir en mayo del año pasado a Tocatiche, a los Cerros Cuates. E incluso nos tocó ver ofrendas de algunas jícaras ahí. Entonces, ver la artesanía comercial es una cosa, pero ya ver el trabajo, el arte sacro en los depósitos rituales, pues ya es otra, ¿no? Y te queda otra impresión de cómo se consume este tipo de material.
Doctor, yo sé que como una frase muy coloquial, ¿no? Estamos caminando y ya queremos correr, pero ¿qué alcance esperarían ustedes tener también con este proyecto? Porque, por ejemplo, se me ocurre algo que también se produce acá, es la cuestión del piteado. No sé si también en algún momento lo considerarían o definitivamente no.
Mira, de momento, pues sí, como dices, hay que caminar primero, ¿no? A mí me gusta ser hiperactivo y, como te decía, ahorita tengo varias líneas de investigación vigentes y varios proyectos vigentes. Entonces, yo me encamino por esta área porque es la que he manejado desde hace años, al igual que los estudios que tienen que ver con imagen. Pero sería cuestión de en algún momento platicarlo en asamblea, en sesión de asamblea, con los asociados de Anuncia, y poder ver la posibilidad también de que el piteado fuera considerado en relación con aspectos de numismática. Porque te cuento, o sea, la idea del proyecto de numismática mexicana en arte virreditari es colocar 25 cuadros de una serie de 20 cuadros. Pero la idea futuro es que estos cuadros ya no sean solo de numismática mexicana, sino de numismática internacional, monedas históricas muy relevantes para la historia de la numismática, y también incorporar otras manifestaciones como son billetes, es decir, notafilia, y estampillas, porque también las estampillas tienen una parte relevante en la historia, que es lo que se conoce como filatelia.
Pues interesante, y digo, ojalá que tengamos también la fortuna de conocer el resultado de este proyecto. Por el momento es arte virreditari, es numismática, ya se está trabajando en ello, y bueno, de alguna forma el proyecto ha ido avanzando a pesar de esta emergencia sanitaria.
Sí, totalmente. Suelo tener buena comunicación para gestionar este tipo de proyectos, y afortunadamente pues hay gente que confía en mi trabajo y que apoya los proyectos que yo trato de implementar, ¿no? Y el caso de numismática mexicana en arte virrárica pues ha tenido ese impacto esperado, que si bien no ha permitido la colocación de los 25 cuadros, pues ya al menos ha permitido pues personas que curiosean, preguntan, y ya también la colocación de algunos trabajos, con la idea de que estas personas que están teniendo su acceso al proyecto puedan mantener su número vigente para los siguientes cuadros, porque eso es algo muy importante para ellos, ¿no? Así me tocó el cuadro número 6 o número 7, yo quiero ese cuadro en la próxima serie. Entonces eso también de alguna manera pues los compromete a seguir involucrándose en el proyecto.
Excelente, doctor. Pues muchas gracias por esta charla. No sé si haya algo que usted desee agregar. Nosotros estamos pues muy emocionados de este proyecto. Finalmente también es parte de lo que se produce aquí en nuestra región, y que se tenga esta oportunidad me parece que es excelente.
Por supuesto. Fíjate que yo me vine con mucha tristeza a Colotlán, porque tenía yo un buen trabajo allá y todo. Y cuando llegué dije, pues voy a dar clases en universidad, necesito enseñar a crecer, porque eso es muy importante. Más allá de los conocimientos teóricos, uno necesita conocimientos prácticos. Y a veces no solemos valorar la experiencia de los demás. Entonces mi invitación sería a que aprovechen todas estas formas prácticas de poner en marcha la teoría. O sea, de hacer notar que sí se puede trabajar de una manera concreta, sin necesidad de insertarse al sistema como un empleado más, ¿no? O sea, uno puede fungir como una institución. Y de hecho la idea del nacimiento de la Asociación Numismática de Jalapa, Numchase, pues sale con esa situación. Porque déjame decirte además que Anumcha es de las muchas asociaciones de numismática que existen en México. Anumcha es la única que está inscrita al padrón de Reniesi. O sea, tenemos reconocimiento ante CONACYT. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque parte de nuestros estatutos establecen dos puntos muy importantes. El primero, que es la investigación científica o tecnológica. Nosotros estamos comprometidos a realizar investigación científica y difusión y divulgación en materia de numismática, notafilia, filatelia y disciplinas afines de la arqueología y la historia. Y por el otro, los culturales, que son la protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales, así como el arte de las comunidades indígenas, de todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que forman el país. Es decir, el proyecto Numismática Mexicana en Arte Virrárica conjunta perfectamente estos dos objetos sociales.
Por supuesto. Doctor, pues muchas gracias. Estaremos al pendiente entonces de, una vez ya concretado este proyecto, pero también de lo que venga futuro.
Claro que sí, ¿no? Y muchas gracias a ti. Yo me siento muy honrado de que me hayas invitado a tu programa y yo sigo a la orden por cualquier situación.
Agradecemos al doctor Emanuel Márquez Lorenzo, académico de aquí del Centro Universitario del Norte, y bueno, pues nos ha hablado sobre este proyecto Numismática Mexicana en Arte Virreritari. Ojalá que usted, como su servidora, esté interesada en conocer ya este producto y como una pretensión aparte, bueno, pues también formar parte de esa proyección que se le está dando a el arte que se crea aquí en nuestro contexto inmediato. Nos vamos a un segundo corte de estación. Regresamos porque todavía tenemos un par de asuntos que compartir con usted, también con esta pretensión de seguir de manera conjunta fomentando el arte, la cultura de nuestro país. Regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos llegando ya a la mitad de este programa. Hace un momento y en voz del doctor Emanuel Márquez Lorenzo, director general de la Asociación Numismática de Jalapa, conocimos a detalle sobre este programa, este proyecto que se está gestando desde aquí, desde el norte de Jalisco, y que es precisamente el proyecto Numismática Mexicana en Arte Virreritari. En un inicio, yo les comentaba de esta oportunidad que tenemos de pertenecer a un país rico culturalmente, artísticamente, y bueno, también este contexto inmediato en el que nosotros nos desenvolvemos nos lleva a presentar la siguiente charla. Es una entrevista que nos han concedido dos egresados de aquí, del CUNORTE, y que en su momento formaron parte del grupo de teatro que se crea en CUNORTE y que viene a sentar un precedente en la zona, porque cuando ellos comienzan siendo unos jóvenes estudiantes, no se tenía ningún antecedente, ninguna preparación, ningún taller que a ellos les proporcionara pues las herramientas básicas para llevar a escena. Entonces, el día de hoy los hemos invitado a El Garabato y a que nos platiquen sobre su experiencia, sí, en el grupo de teatro, pero también esto como parte de una convocatoria en la que recientemente participaron es una convocatoria que lleva por nombre Otras Muestras de Teatro de la Secretaría de Cultura Jalisco, volumen 1. Y esto, bueno, pues ustedes saben que a raíz de la pandemia se ha tenido que replantear el mundo entero y en ese sentido, pues no se han podido realizar algunas actividades que para esta fecha se tenían planeadas, entre ellas el encuentro de teatro del interior y también la muestra estatal. Entonces, para sustituir pues este par de eventos que ahora no han sido posibles tener de manera presencial, surge esta convocatoria que permite además reconocer la trayectoria de los colectivos, como es el caso del Teatro Conorte. Vamos a darle entonces la bienvenida a Servando Yael Ávila Álvarez y a Javier Ríos Padilla, que nos explican qué ha significado para ellos participar en esta convocatoria y también qué aprendizaje han adquirido a través de su participación en el grupo de Teatro Conorte.
Hola, yo soy artista escénico y visual autogestivo. Pertenezco al grupo del Teatro Conorte, en el que me he encargado de ser actor, productor, asistente de director, gestor y difusor de sus redes sociales.
Muchas gracias, Yael, y bienvenido nuevamente a El Garabato. Esta es la segunda ocasión que tenemos oportunidad de charlar contigo. Y tú, como integrante precisamente de este grupo, Yael, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, porque escuchamos que tu formación inicial, bueno, pues no necesariamente es en las artes. No sé si a partir del grupo de teatro es que tú empiezas a trabajar más en esta cuestión artística, interesarte más por ello, o cómo se ha ido también combinando ambas actividades o ambas aspiraciones que tienes.
Sí, indudablemente el grupo de teatro ha potenciado mi interés en el arte. Sin embargo, yo comencé desde la prepa, primero en la fotografía. Desde la secundaria empecé a mostrar interés por ella, y ya en la prepa, pues yo creo que influido por algunos compañeros que ya tenían intereses artísticos, fue que surgió el del teatro. Después ingresé al taller de teatro de la misma preparatoria y ahí fue que agarré el gusto. Después vi una que otra obra aquí en Casa Hidalgo y fue donde quedé fascinado y dije, a la próxima semana me apunto al grupo de teatro, y así fue. Y sí, ha sido una gran experiencia estar en el grupo. Ahí he tenido el espacio de desarrollar más habilidades, de afinar algunas otras, y me encanta. Es una experiencia muy enriquecedora, porque el teatro justamente necesita de muchas personas con esta pasión y con diferentes perfiles. Es algo que nutre mucho este arte.
Claro, aparte que han tenido la oportunidad, decías tú hace un momento, y también comentarlo con nuestra audiencia, no solo de transmitir esta pasión a sus paisanos, tuvieron esta inquietud, les ha gustado y bueno, también se han preparado en ello. Se ha tenido la oportunidad de participar en diferentes muestras, como esta, a la que quisiera que nos hablaras, este concurso estatal, que nos dieras más detalles al respecto, y también, bueno, cuál es la participación que tienen al respecto.
Esta convocatoria se llama Otras Muestras de Teatro de Jalisco, volumen 1. Es una convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura de Jalisco a raíz de la pandemia. Es como un tipo de, que digamos, estímulo para la promoción y difusión del trabajo de grupos y compañías del Estado. Y surge porque este año no se pudo llevar a cabo ni el Encuentro de Teatro del Interior ni la Muestra Estatal de Jalisco. Entonces es como una forma de sustituirlo. Y bueno, ¿en qué consiste? Es en una publicación digital, por eso lo de volumen 1. Esta es la primera parte en la que nos va a tocar participar. Se eligen a compañías de todo el estado en dos fases. Primero aplicamos nosotros en la fase 1, que estuvo abierta a grupos del interior de Jalisco. La segunda estuvo abierta a grupos metropolitanos. Y en la modalidad que participamos fue la única. No se trataba de postular obra alguna, sino más bien de la propia compañía. Se eligió con base en su trayectoria, en los trabajos que habíamos realizado previamente. Y fue así que reunimos toda la información relacionada a estos trabajos, hicimos un expediente, algunos otros datos, documentos que pidieron, y fue pues prácticamente lo que hicimos.
Sí, pero ¿qué se hacen? ¿Obras que van a estar también disponibles para el espectador? ¿Cómo es ya en esa cuestión práctica? Y si fuera así, ¿cómo podemos nosotros acceder a este material?
Sí, te decía que hasta ahora no sabemos precisamente si será la publicación digital como tipo PDF y se la hará circular por la red, o se montará alguna especie de sitio en la página de la Secretaría en la que se pueda ver todo lo que mandamos. Se ha ido retrasando un poco el proceso, ya que sí está planeado que tengamos una entrevista y sesión de fotos en uno de los teatros de la Secretaría. Entonces, como están realizando todavía la higienización y tomando medidas de seguridad para que podamos ingresar, es el motivo por el que se ha ido retrasando. Pero creemos que sí puede ser alguna muestra de los trabajos que se puedan montar durante la entrevista, alguna escena, un fragmento de una obra que también pudieran grabarse.
Excelente. Yael, ¿qué representa en este momento para ti participar en este tipo de convocatorias? Al final de cuentas, como actor, ¿qué representa para ti y también para el teatro que se hace aquí en Colotlán, en la región norte?
Es un gran logro, porque yo vi la convocatoria y lo primero que pensé es: tenemos que aplicar sí o sí, porque se necesita dejar un registro, una constancia de que este grupo ha realizado pues tantos trabajos, que ha tenido trayectoria y presencia en la región. Porque me interesa que cuestiones artísticas como esta no se olviden aquí. Y también como una especie de homenaje al propio grupo, también por su trayectoria, por honrar a Angélica también, por su labor, por su interés, y a nosotros mismos, porque bueno, es algo que nos ha costado, y al centro universitario también.
Javi, bienvenido nuevamente al Garabato. Ya habíamos tenido oportunidad de escucharte en una ocasión anterior. Platícanos, por favor, un poco sobre esta experiencia y también qué se siente participar ya en esta convocatoria y tener algo mucho más concreto de la historia que ha tenido el grupo de teatro, no solo aquí en Colotlán y en la región, sino que ahora pueda proyectarse a nivel estatal.
Bueno, hola Lupita. Mira, la muestra es un proyecto nuevo de la Secretaría de Cultura del Estado, de la Dirección de Teatro del Estado. Entonces estamos como a la expectativa de qué va a pasar con esta nueva muestra de teatralidad dentro del Estado. La idea pues es mostrar dentro de esta muestra lo que se está haciendo en el Estado de Jalisco, o se ha venido haciendo a lo largo del tiempo en el teatro en el Estado, y lo que están haciendo las compañías que están vigentes dentro del Estado. Y bueno, pues para nosotros es motivador, y pues el interés de Yael como productor de proyecto dentro del grupo pues fue convocarnos a quienes de una forma estuvimos activos dentro del grupo de teatro durante algunos años, para poder hacerle un tipo homenaje al grupo de teatro con esta muestra en la que estamos participando. Digamos que es un tipo cierre para nosotros dentro del grupo, que hemos estado durante un tiempo colaborando a distancia, seguimos interesados dentro de los procesos del grupo y qué va a pasar con el grupo. Entonces es pues un tipo de homenaje el poder llevar el grupo de teatro a esta muestra.
Sin embargo, algo que sí hay que comentarlo también, y ya tú me dirás si es tu caso, pero por ejemplo, ya él nos advertía que haber participado en este grupo de teatro marcó mucho de las aspiraciones artísticas que él ya experimentaba, pero que esto viene a reforzar pues su interés por estas disciplinas. ¿Es tu caso, Javi?
Para mí el grupo de teatro Cunorte fue como nuestra placenta, ¿sí? Iniciamos sin bases de teatro, sin conocimientos de nada, nada más un interés profundo, porque yo creo que tuvimos la suerte y la dicha de que todos los que estuvimos en algún momento integrando el grupo de teatro, cuando yo estuve ahí, teníamos un interés muy fuerte personal, que era el llevar el teatro a la región norte, y no sabíamos ni de qué forma hacerlo. Y empezamos a cultivarnos en este sentido, a buscar teatro, a buscar personas que nos capacitaran, que el centro universitario nos apoyó muchísimo en este sentido. Nos dio un sinfín de talleres y nos dio bastantes oportunidades ya de presentaciones, incluso de traslados para estar en algunos festivales. Entonces, es importante buscar proyectos donde estamos, ¿no? Porque estamos radicando ya en lugares retirados a Colotlán. Pero eso no quiere decir que nos vamos a retirar del grupo al 100, pues. O sea, vamos a estar pendientes del grupo, vamos a estar pendientes de lo que se va a hacer con el Festival de Teatro Cunorte, de lo que se va a hacer con el grupo de Teatro Cunorte, que si en algún momento las personas que están encargadas dentro de cultura en el centro universitario, las personas que están encargadas en Casa Hidalgo, necesitan de nosotros, obvio ahí vamos a estar, porque no se trata de que el grupo de teatro se formó con nosotros y se tiene que acabar con nosotros, no, al contrario, debería de aprovecharse esta situación para reforzar con nuevos integrantes, con personas que estén interesadas en el teatro y que le den un empuje al grupo de teatro y al teatro en Colotlán y en la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, porque en realidad, tú lo comentabas hace un momento, era nulo o inexistente en la región.
Javi, te agradezco mucho, mucha suerte también en tus proyectos personales, profesionales, como audiencia y también como habitantes de este estado y del norte de Jalisco, evidentemente. Esperamos que esta aspiración tenga también eco y que se siga produciendo más arte y más cultura en nuestro país, en nuestro contexto inmediato.
Pues muchas gracias a ti, Lupita, por la entrevista y estamos al pendiente de todo lo que siga pasando por la región norte. De todas formas, igual que no sea la última entrevista, que vaya más y que podamos estar en contacto para poder realizar cosas en la región.
Claro que sí, este es tu programa, como de todas las personas que buscan un mismo objetivo y tenemos en mente promover la cultura y, por supuesto, el arte de un país que somos rico en ello. Te agradezco mucho, Javi.
Gracias.
Hasta luego. Enhorabuena para este par de chicos. Vamos a nuestro último corte de estación, pero regresamos porque tenemos una invitación más que hacerle.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Llegamos a la parte final de esta emisión, pero antes, y como se lo comentamos hace un instante, tenemos una invitación que hacerle. ¿De qué se trata? Bueno, pues de esta serie de espectáculos que están disponibles en la sala digital que ha puesto a consideración y también a disposición, por supuesto, de todos los espectadores, el Conjunto Santander, y compartirles que en esta semana, la Procesión de la Santa Mentira inicia su temporada virtual. Esto ya como parte de esa cartelera que tiene muy consolidada la Sala Digital de Conjunto Santander. Y para hablarnos sobre esta obra, vamos a escuchar la entrevista que nos ha concedido Copaxin Borbón. Él es actor de este monólogo que a partir del viernes está disponible ya de manera virtual. Es una obra dirigida por Tito Vasconcelos, producida por Laura Ivette López, y es este actor quien nos habla de la misma y nos invita a ser parte de esta dinámica virtual que se ha implementado a partir de la pandemia. Copaxin, bienvenido a este espacio. Háblanos un poquito de tu trayectoria y también de esta obra que ya se integra a la cartelera de Conjunto Santander.
Hola Lupita, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Les mando un saludo muy grande, esperando que todos se encuentren muy bien de salud. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Y así es, pues estoy aquí para invitarlos a todos y a todas a la presentación de la obra de teatro La Procesión de la Santa Mentira. Este es un espectáculo de teatro cabaret que se estrenó en el 2011. Ya tenemos casi 10 años en cartelera. Han sido 10 años ininterrumpidos que hemos estado prácticamente en todos los foros de Guadalajara y en las principales ciudades del país. Incluso hemos tenido la oportunidad de poder viajar al extranjero con este espectáculo que nos ha traído tantas satisfacciones. Así que bueno, yo que soy el actor de este monólogo a nombre de la compañía de teatro Ajolote Artes Escénicas, pues te puedo decir que estamos muy contentos, estamos muy honrados de que el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara nos haya invitado a ser parte de su cartelera en la sala digital en estos momentos de pandemia. Así que pues solo me queda más que invitarlos a ustedes también a que puedan disfrutar de este espectáculo, que me parece importante señalar que estuvimos ya hace algunos años allá en Colotlán, estuvimos presentándonos de manera presencial y fue todo un éxito. De hecho, fíjate que dentro de estos 10 años, una de las funciones que más recuerdo yo con cariño y emoción fue esta función que tuvimos ahí en Colotlán. El recibimiento fue espectacular, la gente quedó tan contenta que me hicieron sentir como si yo fuera de Colotlán. Así que bueno, estoy nuevamente aquí para invitarlas y invitarlos a todos a que puedan disfrutar de la función nuevamente.
Tú ya eres de Colotlán, definitivamente.
Muchas gracias, así me siento, así me siento de Colotlán y así me hicieron sentir todos ustedes. Y siempre estaré agradecido por ese recibimiento que he tenido de toda la gente de Colotlán.
Te agradezco mucho, Copaxin, tus palabras. Y cuéntanos un poquito más sobre este monólogo. Yo sé que el Conjunto Santander y a partir de la pandemia, pero también con esta intención de que el arte, la cultura no se quede estancado, que por el contrario se busquen las alternativas para hacérnosla llegar a todos los públicos y bueno, ahora desde la comodidad del hogar, pero ¿a quién está dirigido? Cuéntanos un poquito más sobre esta obra.
Claro que sí. Bueno, el teatro cabaret se caracteriza por hacer una crítica política y social por medio del humor. Y entonces nosotros en La Procesión utilizamos el humor, un humor ácido, un humor muy irreverente, para poder hablar de las cosas que nos duelen, de las cosas que nos afectan y que pensamos que se tendrían que cambiar. Entonces hacemos una crítica política, una crítica social y hablamos, digamos, principalmente de las instituciones de poder que se han encargado de difundir la violencia, difundir la discriminación, el tratar de hacer menos a la mujer, el sembrar discriminación hacia la comunidad LGBT. Entonces hablamos de temas, por ejemplo, como la misoginia, la homofobia, la pederastia hacia dentro de la institución eclesiástica. Entonces, si te das cuenta, son temas tabú, temas delicados, pero que nosotros los tratamos con mucho humor, con mucha diversión. Nos burlamos de nosotros mismos, nos burlamos de nuestras debilidades, de nuestros defectos como sociedad y nos burlamos de lo que somos nosotros, ¿no? De esa parte que tendríamos que cambiar. Hay música en vivo, hay improvisación. Cuando es con la gente ahí, se permite que la gente esté, el público esté bebiendo o esté comiendo. Entonces, si te fijas, es un tipo de teatro donde la gente va a divertirse mucho. La participación del público es todo el tiempo. Yo debo de estar preparado porque no sé cómo va a reaccionar la audiencia. Hay veces que muy contentos, gritan, bailan, cantan. Hay otros que están muy callados, ¿no? Incluso me ha tocado que repliquen, ¿no? Y me dicen, lo que tú estás haciendo es blasfemia. Entonces, pues, es justamente lo que hace el cabaret, como tocar estas fibras sensibles y tratar de reflexionar por medio del humor. El público al que va dirigido son adolescentes y adultos. No es que no la puedan ver los niños, pero por el tipo de chistes, de temas que tratamos, pues los niños como que no acaban de entender muy bien de qué se trata, aunque mira, déjame decirte que cuando van niños, ellos acaban divirtiéndose también, pero la recomendación es más bien para adultos y jóvenes.
Oye, Copaxin, ahorita que hablamos del teatro cabaret y de esta retribución, por decirlo de alguna forma, de parte de la audiencia, ahora es un escenario diferente. ¿Cómo te preparaste para ello? Porque hoy no va a haber risas, sin embargo, bueno, el teatro sigue teniendo un objetivo, la obra, el monólogo también. ¿Cómo se lidia con esto?
Pues fíjate que sí fue todo un reto, porque nosotros los artistas escénicos estamos acostumbrados y preparados al contacto inmediato con el público, ¿no? Compartimos el espacio y compartimos el tiempo. Esa comunicación directa e inmediata es lo que, digamos, a nosotros los artistas nos permite ir midiendo la reacción del público. Ahora, como bien lo señalas, Lupita, no vamos a tener esa convivencia inmediata, entonces para nosotros sí fue como primero tener que hacer la adaptación del texto a una realidad virtual. Entonces hablamos de temas que antes no hablábamos, ¿no? Por ejemplo, obviamente nosotros hablamos de que ahora estamos sin público, hablamos de que le estoy hablando a la cámara, y justo lo que tratábamos de hacer es que la comunicación traspase las pantallas, traspase la cámara, y podamos sentirnos unidos y podamos lograr esta comunión que se logra entre el actor y el espectador en la escena, ahora a través de la virtualidad. Ya vimos la obra cómo quedó, la acabamos de revisar hace unos días, y nos gustó mucho, estamos muy contentos, estamos satisfechos. Creo que se logra eso de traspasar la cámara y que el público pueda sentirse en ese momento como si estuviéramos juntos disfrutando de la función. Para la parte de la improvisación estuvimos invitando a algunos actores a que se sumaran por medio de llamadas en Zoom, videollamadas, y entonces tenemos la participación, por ejemplo, de la actriz Azucena Evans. Fue maravilloso porque además cuando la invitamos nos dijo, claro, me mandan un texto para preparar, y le decíamos, no, justamente es eso, vas a improvisar. Y dice, ¿pero qué me vas a decir? Le dije, mira, no sé ni qué te voy a decir y tampoco sé qué me vas a responder tú. Y justo de eso se trata, de que improvisemos juntos y podamos resolver aquí en la emergencia. Entonces, creo que se logró muy bien, la música se mantiene, la improvisación también se mantiene. Entonces, lo único es como la invitación a todos los que nos vayan a ver desde casa, pues que se preparen un alipuz, ¿no? Que se preparen una bebida espirituosa, una cerveza, un mezcal, con lo que nos quieran acompañar, un tequilita o una mimosa, 7 de la mañana, qué sé yo. Cada quien que decida con qué bebida nos quiere acompañar para sentir más esa emoción de que es ir al cabaret.
Por supuesto. Además, yo quiero comentar con nuestra audiencia que ya he tenido oportunidad de ver estas obras, de disfrutar, y la verdad es que la calidad es espectacular. La invitación es, de manera general, es muy fácil tener estos códigos de acceso. Hay que entrar a la página de www.conjuntosantander.com. Ahí viene toda la cartelera disponible y, bueno, evidentemente la procesión de la Santa Mentira, que inicia ya su temporada virtual este viernes 9 de octubre.
Así es, Lupita, iniciamos este viernes 9 y, como bien señalas, en www.conjuntosantander.com, ahí están los boletos a la venta. En estos primeros días, primeras semanas, el costo será de 80 pesos este primer mes. Después, cada mes, creo que se le va a ir aumentando un poco el precio hasta llegar a 120 pesos. Entonces, la invitación es aprovechar este mes de octubre, que es cuando sale más barato el boleto. Y obviamente por un boleto puede disfrutar toda la familia del espectáculo, ¿no? Podemos estar juntos con un solo boleto. Y también es importante señalar que cuando alguien compra el boleto, le van a otorgar el código de acceso y tiene 48 horas para utilizar ese código. Es decir, para que se organicen bien y que cuando compren el boleto, pues ya tengan más o menos programado el momento en el que van a ver la función, para que no se vaya a caducar su código de acceso.
Ya tengamos listo la bebida y todos los aperitivos.
Exactamente.
Copaxin, te agradezco mucho, es un placer tenerte en el garabato, también escuchar pues tus palabras, tu invitación para, a partir de este viernes 9 de octubre, buscar estos códigos de acceso para poder disfrutar del monólogo La Procesión de la Santa Mentira y toda esta pasión que nos has transmitido a través de tus palabras.
Muchísimas gracias, Lupita, te mando un abrazo muy fuerte a ti, a toda la audiencia, a toda la gente de Colotlán, que como les digo siempre los llevo en mi corazón. Un abrazo fuerte y mis mejores deseos, que se encuentren todos bien de salud y a seguirnos cuidando.
Llegamos así al final de esta emisión. Le agradezco el favor de su sintonía. Los invitamos a que nos escuche la próxima semana en una emisión más. Este es un formato pensado en usted y para usted. Recuerde que puede escucharnos los miércoles a las 12 de la noche, los domingos a las 12 del día en su retransmisión, y la emisión en vivo todos los martes a las 6 de la tarde a través de esta frecuencia del 104.7 de FM. Agradezco también en el control operativo a Cristian Rosales. Yo soy Lupita Arceo. No se olvide que tenemos una cita y un compromiso con el arte y la cultura de México. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.